Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Pastor John. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque te has revelado a nosotros en muchas formas. Gracias, sobre todo por mandar a Jesús. Jesús, tú eres nuestro maestro y te pedimos que tú nos enseñes hoy lo que le has enseñado a tus discípulos. Que nos guíes por tu Espíritu Santo y que podamos entender tu palabra y saber qué significa. Y también sepamos cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te pedimos por gracia en el nombre de Jesús. Amén. Así que continuamos con esta serie de Tesoro Escondido. El pastor John leyó el texto de esta mañana, Mateos 11, 20, 30. Mientras camino por el escenario, miro todo tipo de cajas y hay algunos tesoros escondidos. Por ejemplo, si miras este, hay unos pájaros blancos felices, creo que son felices. Si voy por aquí, en esta canasta encuentro un tesoro. ¿Qué creen que hay aquí? Un pequeño carro amarillo. Este fue mi primer carro. Taylor, no te lo llevarás si lo pongo ahí de vuelta, ¿verdad? Tesoros, cosas escondidas. Jesús tiene un tesoro para nosotros esta mañana. Jesús tiene un tesoro. Él nos invita a venir a Él. Él dice, vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. No dice, vengan a la religión, o a la gente, o a la iglesia, o a la espiritualidad. Él dice, ven a mí. Es una invitación personal. Y la invitación es para todos nosotros. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que trabajan, los cansados. Nosotros somos los que tenemos una carga. Cuando Jesús ve a la multitud, los ve como acosados e indefensos. Lo que eso significa es que no se pueden levantar por sí mismos. Están mentalmente y físicamente agotados. A veces tenemos problemas para continuar. Estamos preocupados tal vez por un jefe injusto. ¿Alguien tiene un jefe injusto? ¿O tal vez un cónyuge indiferente? ¿Un padre autoritario? ¿Un hijo rebelde? A veces nuestras relaciones familiares y laborales nos cansan. A veces estamos cansados por la injusticia en el mundo, el dolor y la tristeza, todo lo que escuchamos día a día. ¿Qué cargas tú hoy? ¿Qué te cansa? Nosotros somos los que cargamos un yugo. ¿Qué es un yugo? Jesús usa esto como una analogía. Un yugo es un marco de madera que une a dos animales para tirar de cargas pesadas. O tal vez podemos pensar en un yugo humano. Este es un hombre que trae un marco de madera para distribuir una carga pesada sobre sus hombros. El yugo es pesado, es opresivo. Así que, ¿qué yugo tienes tú hoy? ¿Qué has traído hoy a la iglesia? Una de las cosas acerca de los yugos que llevamos es que a menudo sentimos que se nos han impuesto. Alguien o algo ha puesto ese yugo sobre nosotros y no podemos escapar de ellos. Tal vez nos lo puso nuestro jefe, nuestro grupo étnico, nuestra religión, nuestra iglesia, un profesor. O tal vez creemos que Dios ha puesto esa carga sobre nosotros. Así que tal vez todos tengamos una pregunta esta mañana. ¿Cómo puedo librarme de esta carga? ¿Cómo puedo caminar en libertad? ¿Hay alguna forma en la que realmente pueda entrar al descanso que Jesús ofrece? ¿Eso es posible? El primer paso para ser liberados de nuestro yugo es reconocer algo. Jesús nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Miraremos el griego por un momento, porque hay algo oculto en el lenguaje que nos ayudará a entender lo que está diciendo Jesús. El verbo cargado o agobiado puede encontrarse en tres voces en el idioma griego. Primeramente, en la voz activa, que es yo cargo a otra persona. Así que como padre, tal vez yo cargo a mis hijos. Y en voz pasiva, estoy agobiado por algo o alguien más. O en la voz media, que es yo me sobrecargo. Me lo hago a mí mismo. Así que, ¿qué voz usa Jesús? Jesús dice, vengan a mí todos los que se han sobrecargado. Es lo que él dice. Está usando la voz media, la tercera. Verás, comúnmente cargamos yugos que nunca debimos de haber cargado o de una forma en la que Dios nunca pensó que debíamos cargarlas. Nos hemos sobrecargado. Así que la primera cosa que tenemos que reconocer es que nosotros nos sobrecargamos. Reconoce que te sobrecargas. Y tal vez digas, está bien, lo admito, me sobrecargo. Pero todavía tengo una pregunta. ¿Cómo me salgo de esta carga? ¿Cómo me deshago de este yugo que estoy cargando? Todo me está pesando esta mañana. Jesús nos invita a recibir algo de Él. La invitación se hace a todos los que estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de ayuda y aprender de Él. Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar. Literalmente Jesús dice, te haré descansar. El descanso no es un producto que pone en nuestras manos. El descanso es algo que recibimos personalmente de Él. ¿Qué quiere decir Jesús por alma? Dice, si vienes a mí encontrarás descanso para tu alma. En la Biblia la palabra alma se refiere a nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Jesús está diciendo, quiero que descanse la vida de tu mente, todas las preguntas, dudas en tu mente. Quiero que descanse tu vida emocional, tu ansiedad, tu miedo, tus preocupaciones, tu ira, toda la que cargas. Y quiere darle descanso a nuestra voluntad, las decisiones importantes. Jesús quiere traer descanso a todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Nos quiere regalar su paz. Jesús dice, venid a mí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la única parte en la Biblia que Jesús se describe a sí mismo. ¿Y no es interesante cómo se describe? Soy manso. Soy humilde. Y eso significa que si venimos a Jesús, no nos va a ridiculizar. Ni menospreciar, diciendo, ¿por qué piensas así? ¿Qué ridículo eres? ¿Por qué sientes lo que sientes? Para. Él no va a demeritarnos, hacernos menos. Él va a lidiar con nuestras almas de forma sensible, porque sabe lo sensibles que son nuestras almas. Él nos va a tratar con compasión, con sabiduría, con gentileza. Las palabras de Jesús en Mateo 11 reflejan lo que el profeta Jeremías escribió. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6:16. Jesús se ofrece a enseñarnos el camino antiguo, el buen camino. Jesús se ofrece a enseñarnos la salida de lo que sea que estamos enfrentando. Él quiere enseñarnos el camino a la libertad. Él realmente quiere enseñarnos. Nos quiere enseñar lo que Él sabe, lo que Él tiene con nosotros. Él dice: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos invita a cambiar yugos. Por supuesto, la pregunta del billón de dólares es: pues Jesús, ¿cuál es tu yugo? ¿Qué nos pides que tomemos? No lo puedo ver ahora, ¿qué es? Pero antes de llegar ahí, tenemos que reconocer algo más. Si el primer paso para sanar es reconocer que nos sobrecargamos, que nos lo hacemos a nosotros mismos, el segundo paso es reconocer la naturaleza de nuestro yugo. ¿Cuál es el yugo que tú cargas? Ponle nombre. ¿Qué te limita? ¿Qué te pesa? Reconoce cuál es tu yugo. ¿Son las demandas de un compañero de trabajo, o un jefe, o un padre, un pariente, un enemigo? ¿Quién te pesa? ¿Son las presiones de un futuro incierto, la escuela, del trabajo? ¿No puedes tenerlo todo hecho? ¿Qué te carga? Cuando a mi esposa le diagnosticaron cáncer hace 20 años, sintió la carga que Dios no quiso que ella cargara, y el yugo era: necesito mantenerme viva para mis hijos. Yo soy responsable de mantenerme viva. Y ese era un yugo que Dios nunca quiso que ella cargara, pero por un tiempo ella lo cargó. Te digo una historia que tal vez has escuchado antes, pero ilustra también lo que estoy diciendo. Un día iba llegando a la casa del trabajo, esto fue hace tiempo, y mi hija menor estaba jugando en el piso. Corrió. Entré por la puerta y la vi, y algo que hizo no me gustó. No recuerdo qué era, pero no me gustó. Y la regañé, la reprendí duramente. Y me fui hacia mi oficina. Y pensé, ¿qué hice? Y sintiéndome muy mal, regresé con ella y le dije, mira, lo siento mucho. Y ella me vio y dijo, papá, no quiero que digas que lo sientes, quiero que cambies. Uf. Así que yo me fui de nuevo a mi oficina, pero lo que pasó, llegué del trabajo sobrecargado, cargando las presiones del trabajo. Cargando el trabajo de una forma que Dios nunca quiso que lo hiciera. Y desafortunadamente respondí duramente a ella. Le pasé la carga a ella. Esa es otra pregunta que no vamos a hacernos hoy. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos cargando a otros? Nosotros como padres, ¿qué tipo de yugo estamos poniendo sobre nuestros hijos? ¿Qué tipo de yugo estoy poniendo sobre mi cónyuge o mis amigos? Tenemos que entender cuál es nuestro yugo. Yo necesitaba cambiar la forma en la que llegué a casa. Tenía que entender cómo deshacerme de ese yugo del trabajo y llegar a la casa sin peso. Así que a ti, ¿Qué te presiona? ¿Es el presión de trabajo, escuela, un padre? ¿Es culpa, vergüenza? ¿Qué es? Identifica tu yugo. Y esto nos lleva a una tercera cosa que debemos reconocer. Podemos escoger el yugo que traíamos hoy. Podemos escoger no recibir lo que Jesús tiene para nosotros. Escucha su palabra en Mateo 11 del 20 al 24. Estas son algunas palabras que él dice antes de invitarnos a venir a él. Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué Jesús tendría estas palabras tan duras para estos tres pueblos al norte del mar de Galilea? Betsaida fue el hogar de Andrés, Pedro y Felipe. Capernaum se convirtió en la base del ministerio de Jesús. El sermón de la montaña fue predicado en una colina fuera de Capernaum, en esta región. La mayoría de los milagros de Jesús se realizaron en estas tres ciudades. Aquí hay una lista de algunos de los milagros. Cerca de Betsaida, un hombre ciego fue sanado. 5.000 fueron alimentados. En Capernaum, un leproso fue limpiado. El criado del centurión fue sanado. La suegra de Pedro fue sanada. Muchos oprimidos por demonios fueron puestos en libertad, dice la Escritura. Muchos enfermos fueron sanados. Un paralítico fue sanado y sus pecados perdonados. Una niña resucitó de los muertos. Una mujer sanada de un flujo de sangre. Un hombre mudo endemoniado puesto en libertad. Y un hombre con una mano atrofiada fue sanado. Todo eso en estos tres pueblos. Estos pueblos fueron tan privilegiados. Oyeron el Sermón del Monte. Vieron todos estos milagros que Jesús hizo. Jesús, el Mesías, estaba entre ellos. Sin embargo, la mayoría de las personas en estos pueblos tenían el corazón duro hacia el mensaje de Jesús. ¿No es eso impresionante? Dijeron: No, Jesús, preferiríamos no recibir lo que tú tienes para nosotros. Preferiríamos seguir con el yugo que cargamos. Verás, estos tres pueblos eran conocidos como el Triángulo Ortodoxo. Pueblos donde la gente realmente se comprometía a las escrituras judías y a sus tradiciones judías, así que cuando Jesús vino con su nuevo yugo y dijeron: No, 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 preferiríamos quedarnos con el yugo que conocemos, esta religiosidad a la que todas estamos tratando de alcanzar, que cambiar de yugo. Jesús, no te necesitamos. Jesús dice que si sus milagros se hubieran hecho en Tiro o en Sidón, aquí están en el mapa, eran las principales ciudades de Fenicia. Estas ciudades en el Antiguo Testamento eran conocidas por su arrogante y su materialismo y por la idolatría. Y Jesús dijo: Si mis milagros se hubieran hecho en Tiro o en Sidón, se hubieran arrepentido hace mucho. Sodoma. Sodoma, la ciudad proverbial del pecado. Jesús dice, si mis milagros se hubieran hecho en Sodoma, todavía estaría ahí. Él le dice a Capernaum, serás exaltado al cielo, y está refiriéndose a Isaías. Le dice, Capernaum, eres como Babilonia. Verás, el triángulo ortodoxo cumple lo que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Ellos dijeron, no andaremos. Y Jesús le dice a estos pueblos, a este triángulo ortodoxo, Corazín, Betsaida y Capernaum, tu juicio será más grande que el otro triángulo de Tiro, Babilonia y Sodoma. Ellos no creían que tenían que cambiar, que arrepentirse o recibir lo que Jesús ofrecía. Así que la pregunta para nosotros es, ¿seremos diferentes? Nosotros debemos optar por recibir el yugo que Jesús ofrece. Tenemos que escoger recibirlo. A veces decimos o lo pensamos, si Dios, si tan solo hicieras más cosas o dijeras más cosas, realmente te creería, realmente me comprometería, realmente me rendería completamente a ti. ¿En serio? Si Dios hiciera más milagros de los que ya ha hecho, ¿lo seguirías más? ¿Cuántos más milagros quieres que haga? Si Dios dijera más, si la Biblia fuera el doble de grande de lo que es ahora, si fuera el doble de larga, ¿nos comprometeríamos más? ¿No somos ya muy privilegiados con toda la revelación que hemos recibido, tanto a través de la palabra escrita como de nuestra experiencia? ¿No estamos ya entre los que han recibido mucho? Así que, en primer lugar, si queremos liberarnos de nuestra carga, tenemos que reconocer que nosotros nos sobrecargamos. Tenemos que reconocer cuál es el yugo que llevamos, ponerle un nombre, y tenemos que elegir llevar el nuevo yugo que Jesús tiene para nosotros. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que cuando nos convertamos al Señor, la ceguera se quitará y podremos ver lo que Él tiene para nosotros. Y Jesús nos enseña el buen camino. La pregunta es, ¿cómo manejó Jesús todas las demandas, expectativas que se le pusieron sobre Él? Se suponía que Él era el Mesías, ¿no? ¿Cómo cargó Él con esa carga de ser el Mesías? Él estaba representando a Dios en la tierra. ¡Qué yugo! Imagina la presión. Las multitudes exigían sanidad y revelaciones y liberación. Los líderes religiosos querían una señal. Todos lo ponían una carga sobre él, incluso los discípulos, incluso los demonios. Los líderes religiosos querían poner el yugo más pesado sobre él, la cruz. ¿Cómo le hizo? Jesús dice, toma mi yugo sobre ti. Su yugo es algo que él carga. Y si no es si no son los líderes religiosos o políticos o la multitud o los discípulos, entonces, ¿cuál es el yugo de Jesús? Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué no te tomas unos cuantos minutos y solo te reposas en el mar muerto y que el mar muerto te lleve? O si quieres descansar, camina a través del bosque de Lebanon. o vayan y hagan windsurf sobre el mar de Galilea, será una gran experiencia. ¿Cuál es el yugo que nos ofrece Jesús? Verás, Jesús sabía cuál era su yugo y cuál era su padre. Ese era el yugo de Jesús, su padre. Escucha lo que dice en Mateo 11:27. Esto es antes de invitar a sus discípulos a que vengan a él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús dice, todas las cosas han sido confiadas en Él. ¿Qué está incluido en todo? Todo el conocimiento divino. Colosenses 2:3, Pablo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están en Jesús. Jesús vino a revelar al Padre, vino a reflejar al Padre, a ser una imagen visual del Padre. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Mira a Jesús. Y Jesús quiere que sus discípulos conozcan al Padre cuando da el sermón de la montaña. Él menciona a su Padre 17 veces. Al final de Mateo, toda autoridad en el cielo y en la tierra se le da a Jesús. Todo. El Padre realmente confía todas las cosas en las manos de Jesús. Y tú puedes pensar, wow, qué gran yugo, ¿cómo lo cargó? Pues su yugo era su relación con el Padre. ¿Y cómo era eso? Pues era un yugo de amor. Era un yugo de amor. Ese yugo era fácil y ligero para Jesús. Su relación con el Padre era cercana, era íntima, confiaba en su Padre completamente. Escuchó a su Padre decir en su bautizo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús quiere que conozcamos a su Padre como Él lo conoce. Nos invita a esta relación de amor con su Padre en el cielo, el tipo de relación que él tenía. Jesús conocía el corazón de su Padre. Toda su vida y misión salían de su relación con el Padre. Entonces Jesús modela la relación. Vive completamente sometido a la voluntad del Padre, porque confía completamente en la voluntad de su Padre y sabe que es buena, que es perfecta. La voluntad del Padre es ligera, es amable, es buena. Fui a ver a mi padre terrenal la semana pasada y él vive en un pueblo de Retiro y llegué justo antes de la cena. Estratégicamente. Y lo primero que me dijo cuando entré por la puerta es, hey, ¿quieres que cenemos juntos? Y le dije, oh, bueno, es un poco tarde, tal vez ya no podamos pedir comida de la cocina. Y él dijo, no te preocupes por eso, siéntate. Y fui y me senté. Y luego él empujó su andador hacia la cocina y unos minutos después regresó. Y dijo, tendremos la comida en unos cuantos minutos. Creo que es muy difícil decirle que no a un hombre de 95 años. Unos minutos después comenzamos a comer y me estoy comiendo mi pizza y mi ensalada y todo lo que nos dieron. Y mientras estamos comiendo, mi padre me dice, ¿quieres mi pizza? Y le digo, no, tengo suficiente. Y un poco más tarde me dice, ¿quieres mi ensalada? Y le dije, no, tengo suficiente. Y me pregunta, ¿quieres de mi sopa? Y le dije, no, gracias. ¿Qué tal los duraznos? Y le seguía diciendo, no, 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 tengo suficiente. ¿Y sabes cómo me fui? Me fui de su cuarto con dos cajas de pizza, ensalada, sopa y duraznos. Es muy difícil decirle que no a un padre de 95 años. Y es muy fácil decirle que sí, porque mi padre sí ha sido un padre muy bueno y generoso conmigo. Y habiendo dicho eso de mi padre, sé muy bien que no todos tenemos o hemos tenido buenos padres que son generosos. Así que cuando comenzamos a hablar sobre padres, nos recuerdan nuestras heridas. Tenemos problemas con la paternidad. Es un muro enorme para muchos en nuestro viaje espiritual. Nuestros padres terrenales fueron espejos rotos, no reflejaban el corazón de Dios. No eran amorosos, presentes y buenos. Eran malos, ausentes. Algunos de ellos no nos bendijeron. No tenían palabras de sabiduría para nosotros. Algunos nos lastimaron, nos decepcionaron. Y a menudo lo que hacemos cuando seguimos a Jesús, tal vez nos hemos enamorado de Jesús, pero pensar en un Padre celestial es algo difícil de entender. Y proyectamos con nuestro Padre Celestial, nuestras experiencias con nuestro Padre Terrenal. Así que si nuestro Padre Terrenal fue ausente, pensamos que nuestro Padre Celestial también lo será. Y si nuestro Padre Terrenal nunca tuvo una palabra de ánimo, creemos que nuestro Padre Terrenal, nuestro Padre Celestial tampoco lo tendrá. Y una de las mayores necesidades que Dios ha puesto en el corazón humano es la de un buen padre. Todos tenemos esa necesidad. Todos queremos un buen padre. Así que si estás buscando un padre esta mañana, Jesús quiere revelarte su padre. Quiere hacer algo para ti que solo Él puede hacer. Quiere invitarte a una relación con tu Padre Celestial, el tipo de relación que Él tenía. El Padre de Jesús es el Padre perfecto, es la fuente de bendición, de vida, de provisión, de protección, de aliento. Y no solo es la fuente de todas estas cosas, sino que también quiere tener una relación con nosotros, quiere que lo conozcamos. Creó la paternidad, es el padre de todos nosotros, es el padre de los huérfanos. ¿Cómo es el padre de Jesús? Jesús cuenta la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo. Hay un hijo que antes de que su padre muera pide su herencia. Básicamente le dice, papá, desearía que estuvieras muerto. Luego toma su herencia y la desperdicia toda. Un día, cuando no tiene nada de dinero, está comiendo la comida de los cerdos, entra en razón y dice, tengo que regresar a casa. Así que el hijo regresa a su casa y el padre lo ve a la distancia. ¿Qué hace el padre? El padre va y se prepara para pegarle y le dice, ¿eres un tonto? Se prepara para recordarle todas las cosas equivocadas que ha hecho. Antes de que su hijo incluso diga una palabra, antes de que su hijo exprese arrepentimiento, él corre hacia su hijo. No puede esperar para que su hijo regrese. Hace una fiesta, lo perdona, lo restaura. Y ese es el corazón de tu Padre en el cielo. ¿Quién no quisiera tener un yugo con un padre así? ¿Quién no quisiera rendirse a su voluntad? ¿Quién no quisiera conocer su amor, su gracia, su perdón? Pídele a Jesús que te revele al Padre. Si no conoces a tu Padre en el cielo, pídele a Jesús porque Él quiere revelarte al Padre. Pídeselo. Jesús tiene este tesoro para ti, ¿pero lo queremos? Hay una cosa más que tenemos que hacer antes de recibir lo que Jesús tiene para nosotros. ¿Recuerdas esas tres ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum? En respuesta a su dureza, Jesús dice: esta es su primera oración registrada en Mateo 11, capítulo 25 y 26. Mateo 11, versículo 25-26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús le dice: Gracias, Padre. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra, el Todopoderoso. Gracias por esconder esto de los sabios y entendidos y revelárselo a los niños. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Pues en estas tres ciudades son aquellos que mantienen su corazón duro, que no pueden ver a Jesús por quien es en verdad, que no pueden escuchar su palabra y que no pueden apreciar lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Les falta humildad y aprender. Son orgullosos, son obstinados. Ellos dicen: Jesús, no te necesitamos, muchas gracias. Estamos contentos con el yugo que tenemos. Así que no pueden ver a Jesús por quien es. No pueden ligarlo con el Mesías. No pueden escuchar su palabra, no pueden recibir la revelación de quién es su Padre. ¿Qué significa ser un niño pequeño? Eso significa venir a Jesús con una fe sencilla, reconocer que nos sobrecargamos, reconocer que llevamos un yugo muy pesado y que necesitamos ayuda. Reconocer que hemos estado cargando este yugo por mucho tiempo y necesitamos la ayuda de Jesús. Tal vez ni siquiera sabemos cómo cambiar de nuestro yugo al yugo de Jesús, pero le decimos: Jesús, ayúdame, enséñame cómo recibir el yugo de tu Padre, revélame a tu Padre. Es difícil para mí creer que mi Padre Celestial es el Padre que tú describes. Revélamelo, necesito conocerlo. Ven a Jesús como un niño esta tarde. Ven a Jesús como un niño. Es la única forma en la que tendremos descanso para nuestras almas. Tu Padre en el cielo no quiere estar lejos de ti, ni en secreto, ni ser distante. No, Él quiere que lo conozcas. Tiene una voluntad gloriosa que es agradable y perfecta y buena para ti. Reconoce que te sobrecargas. Reconoce cuál es tu yugo. Ponle nombre. Escoge recibir el nuevo yugo que Jesús tiene para nosotros. Pídele a Jesús que revele al Padre y ven a Jesús como un niño. Si vienes a Jesús como un niño, tú conocerás a tu Padre Celestial. Jesús nos invita a una relación con su Padre, la misma relación que Él tiene, ese tipo de asombro, de intimidad, de amor, que nos quite el aliento, el yugo de nuestro Padre es ligero y es fácil. ¿Lo queremos? Oremos. Padre, gracias por revelarte a nosotros a través de Jesús. Y Jesús, gracias por venir y revelarnos a tu Padre. Padre, tú mandaste a tu Hijo por amor y Jesús, tú viniste en amor y te encargaste de pagar por nuestro pecado para que podamos ser perdonados y nos puedan dar libertad y ser uno con tu Padre, conocer a tu Padre. Así que Jesús, te pedimos esta mañana que nos reveles a tu Padre. No lo podemos ver. Si no entendemos, ayúdanos en nuestra debilidad. Gracias, Jesús, porque eres gentil, que eres humilde, que nos conoces, conoces nuestra debilidad. Gracias porque nos puedes enseñar, porque puedes traer sanidad a nuestra alma, a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo lo que somos. Así que te pedimos, Jesús, por tu sanidad en nosotros hoy. Sánanos, Señor, que podamos compartir sanidad con otros para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Sabes, antes, durante las noticias de la iglesia, el pastor Rey estaba hablando sobre las sesiones de libertad y es algo que le recomiendo a todos. Hice algo parecido hace unos años y fue muy bueno. Todos tenemos nuestras cosas, todos. Así que te animo a que hagas las sesiones de libertad. Una de las cosas que hablan es sobre tu relación con tu padre y cómo eso impacta tu viaje espiritual hoy. Considéralo, por favor. Aquí hay algunas preguntas de reflexión mientras continuamos en la adoración. Pregunta 1. ¿Qué te agobia hoy? ¿Te está sobrecargando? 2. ¿Cuál quieres intercambiar tu yugo por el yugo que ofrece Jesús? Y 3. ¿Qué necesitas hacer hoy para ponerte el yugo de Jesús?